Nuestra lectura bíblica en esta mañana se da en Josué capítulo 7. Leamos la palabra de Dios. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres. Y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim. Y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, ¡ah, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? ¡Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán! ¡Ay, Señor! ¿Qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra huirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová y la familia que Jehová que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus. Fue tomada la tribu de Judá. Haciendo acercar la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel. Dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. He aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él Tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en ese día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. En los capítulos anteriores hemos visto cómo Dios prepara a su pueblo para heredar la tierra. Han sido santificados por medio de la circuncisión. ¿Se acuerda que al cruzar el río Jordán se circuncidaron? Luego celebraron la Pascua. Marchan detrás del arca de Dios cuando cruzaron el río Jordán. Dios hizo derrumbarse las murallas de Jericó sin que ellos alzara una sola espada, salvando a Rahab de medio de ellos, pero destruyendo a todos los que estaban contra de Dios y contra de su pueblo. Ahora, Josué y su ejército deberán comenzar la larga conquista de Canaán, así tomando posesión de su herencia. Sería hermoso habitar en un solo lugar después de 40 años de andar de nómadas en el desierto. Yo me imagino que todos los israelitas estaban deseando su finquita, su casita, poder criar a sus hijos en una condición estable y no andar rodando como lo habían hecho durante todos tanto tiempo. Y seguramente algunos pensaban que la conquista iba a ser rápida y fácil. Después de ver caerse los muros de Jericó, esperaban que su Dios les ayudara. Entonces, después de Jericó, yendo tierra adentro, seguía Ai y después Betel. De Jericó subía el terreno a Ai. Ai estaba entre dos colinas y luego seguía Betel. Esta parte tenía buenos recuerdos para los israelitas. Fue donde primero Abraham había puesto su tienda. Entre Betel y Ai fue donde primero Abraham había levantado un altar a Dios. Fue el lugar donde Dios primero había dado la promesa a Abraham de que la tierra sería de él y sus descendientes. Y yo me imagino que Josué con Israel, mientras iban para allá, están diciendo: ese es el que nos prometía Dios. Este fue el lugar donde Abraham hacía 1400 años, 1600 años antes, Dios había prometido, y ahora Dios va a cumplir sus promesas. Entonces Israel entraba su primera batalla y pierde. Se calcula que la población máxima de Ai podría haber sido unos 12.000 personas, mujeres y hombres, niños y ancianos. Más o menos, haciendo un cálculo, el número máximo de soldados que pudiera haber sacado Ai eran 2.000, máximo, quizás eran menos. Por eso los que reconocieron la tierra le dijeron a Josué: ni manden mucha gente porque es un pueblito chiquitito y no tiene ni soldados, no tiene ni ejército. Israel manda 3.000, tenía más, manda 3.000 para asegurar, porque si Ai tenía 2.000, con la ayuda de Dios que acaba de derrumbar a Jericó, con 3.000 hombres sobraba. Y a pesar de que el ejército de Israel fuera mayor, ellos fueron derrotados de forma desgraciada, miserablemente. ¿Cuál fue la reacción de Josué cuando se vinieron corriendo con el rabo entre las piernas? Porque dice que los persiguieron hasta la bajada. Quiere decir que los corretearon hasta la bajada donde estaban acampados en Gilgal. Un puñado de soldados corretearon todo un ejército. Y cuando vienen corriendo, ¿qué hace Josué? ¿Qué hubiera hecho usted? Algunos piensan que ahora le dio miedo a Josué. Apelan al versículo 9, donde Josué le dice a Dios: los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. A Josué ahora le dio miedo. Otros piensan que Josué comienza a dudar de las promesas de Dios. y vuelve a Dios y reclama a Dios, versículo 7, ¡ah, Señor Jehová, por qué hiciste pasar este pueblo del Jordán para entregarnos en manos de los amorreos? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán! Muchos piensan que Josué se pone a reclamarle a Dios, dudando de que sus promesas se puedan cumplir. Pero realmente lo que vemos aquí, hermanos, es que Josué busca el rostro de Dios, porque su único deseo, su único celo, es que el nombre de Dios sea glorificado. La parte final del versículo 9 lo dice todo. Entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Recordemos que Moisés anteriormente había hecho esta misma oración. Moisés había dicho, cuando Dios mismo iba a destruir a Israel, cuando hicieron el becerro de oro, y dice Moisés, no, Dios, por favor no lo haga, porque ¿qué dirán las demás naciones? Que su gran Dios los sacó de Egipto al desierto para destruirlos, y se burlarán de su nombre, no lo haga. Y Moisés estaba hasta dispuesto a ser borrado del libro de Dios, para que Dios no borrara a su pueblo Israel. Este es el mismo sentir que tenía Josué. Josué había aprendido de Moisés a ser celoso por el nombre de Dios. Josué no tenía miedo. Nosotros en los capítulos anteriores vimos que Josué era suficientemente valeroso. Josué era un hombre muy valiente. Podemos obviar el que Josué tuviera miedo. Josué de nada tenía miedo. Desde que lo encontremos por primera vez allá, cuando era solo él y Caleb, trajeron un informe bueno a Moisés, hasta hoy día Josué nunca encontramos aquí que tuviera miedo. Que José dudara de las promesas de Dios, tampoco. Josué no está dudando de que las promesas de Dios puedan cumplir. Lo que está pasando aquí, hermanos, es que Josué sabe, se da cuenta que algo terrible había pasado y no sabe por qué. Josué no era omnisciente, no sabía lo que había hecho Acán, pero él entiende que al perder Israel, algo terrible estaba pasando. Y él se arroja boca abajo ante la presencia de Dios y apela al honor de Dios y al nombre de Dios para que Dios rescate a su pueblo. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Versículo 10 y 11, ¿no? Estaba postrado Josué y los ancianos de Israel todo el día. Al atardecer, Dios responde a Josué y le dice, en pocas palabras, no ores más. Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Dice Dios a Josué. Está bien que orara, pero ya no ores más. Porque este asunto no es solamente problema de oración, requiere acción. Israel ha pecado. Fíjese en versículo 11 que Dios responsabiliza a todo Israel. Y en los verbos están en plural. Han quebrantado mi pacto que yo les mandé, han tomado del anatema, han hurtado, han mentido y han guardado entre sus enseres. ¿Cómo debemos tomar esto, hermano? Realmente sabemos que fue un solo hombre que lo hizo, pero Dios responsabiliza a todo el pueblo. Para nuestros días individualistas, eso no nos parece justo, no es cierto. ¿Cómo Dios va a responsabilizar todo un pueblo si ni siquiera sabían lo que había pasado? Pero hermanos, como estábamos viendo antitos en la escuela dominical, Dios trata a los seres humanos de manera pactal. Dios trata a los hombres con representantes, cabezas. Realmente, yo no sé por qué nos cuesta tanto aceptar esto. Si en la vida cotidiana nosotros tenemos muchos ejemplos de esto mismo. Los hijos prosperan o sufren por las acciones de sus padres, ¿no es cierto? Muchas veces los hijos no tienen culpa alguna de las malas decisiones o las malas acciones de sus padres, pero sí sufren. Eso es un ejemplo que tenemos todos los días. Y los ciudadanos que tienen líderes malos no padecen, pues, o no prosperan por líderes buenos. Nosotros tenemos en la vida cotidiana muchos ejemplos donde los representantes hacen bien o mal para los que están debajo de ellos o a quienes ellos representan. Pues, de igual manera, hermanos, en las cosas espirituales, Dios también obra a través de representantes. Adán, nuestro padre, nos representó ante Dios en esa ocasión para mal, con malos resultados. Pero sabe, hermanos, esta forma de tratarnos de manera fatal también es nuestra salvación, porque Cristo vino a ser cabeza para todos que creyéramos en Él. De otra manera, ¿te ha puesto a pensar? Si Dios no nos tratara en grupo, no podría haber salvación. ¿Te ha puesto a pensar en eso? Si Dios no nos tratara en grupo, si Dios no ofreció a un solo hombre por todo el grupo que creyera en Él, ¿cómo nos salvaríamos? Usted tendría que pagar por su propio pecado. Y eso es en el infierno. No podría haber salvación. Hermanos, en lugar de dudar o de quejarnos de alguna supuesta injusticia, demos gracias a Dios por este principio, que aquí encontramos también en Josué, de que Dios nos trate de forma corporativa, de forma pactal. Es nuestra salvación. Es por eso que Israel debía asumir su responsabilidad ante Dios y sacar el pecado de en medio de ella, porque todo Israel se veía incorporado, todo Israel se veía responsabilizado por ello. Yo creo que de una manera Dios estaba dando oportunidad para el arrepentimiento. Dios avisa un día antes lo que va a hacer. Santifíquense. Y Josué va y anuncia. Yo no sé si Dios hubiera perdonado a Acán, si en ese momento Acán se hubiera presentado delante de Dios. No sé. Lo que encontramos es que Acán solo se endurece. Acán solo se endurece más. Y yo quiero que echemos un vistazo al pecado de Adán. De Acán. Porque Acán tomó aquellas cosas en Jericó. ¿Acaso Acán era un hombre pobre? Fíjese en versículo 24. Cuando por fin castigaron a Acán, sacaron bueyes, asnos, ovejas, tienda y todas sus posesiones. Acán no era un hombre pobre. Acán no tenía necesidad de aquellas cosas que él había robado de Dios. Tenía suficiente. Según versículo 11, Dios ve su pecado como robo, mentira, y la frase que Dios dice, aún ha guardado entre sus enseres, es decir, Acán no solamente maquinó su pecado, sino lo consumó, aún lo llevó, tocó, tomó y lo llevó dentro de su casa, dentro de su hogar, y lo escondió allí. Pero lo grave, lo más grave que Dios señala, es que quebrantó su pacto. Quebrantó su pacto y tomó de lo consagrado o del anatema. Estamos viendo aquí, hermanos, que a Acán no le importaba el nombre de Dios. A Acán no le importaba la gloria de Dios. Recordemos que Dios había pedido que Israel ofreciera toda la ciudad de Jericó como primicias. Dios había pedido que la ciudad toda fuera anatema, fuera consagrada a Dios. Dios a Israel les iba a dar muchas otras ciudades. Dios a Israel les iba a dar mucho más botín. Todas las cosas de las demás ciudades que iba a conquistar iban a pertenecer a Israel. Pero Dios pedía, en honor a Él, que Israel ofreciera la primera ciudad. Y debían dejarlo todo. No tocar el oro, no tocar la plata, no tocar las cosas ahí y ofrecerlo todo en un gran holocausto a Dios. Porque debían quemar toda esa ciudad de Jericó. Pero a Acán no le importaba a Dios. A Acán no le importaba la gloria de Dios, ni el pacto de Dios. Y se aprovechó de unas cuantas cosas, sabiendo muy bien la advertencia, porque alguno podría decir, y si Acán no sabía, entonces ¿por qué se fue a esconderlo debajo de su tienda, si no sabía? Él lo tenía bien guardadito, en un hueco debajo del suelo de su tienda. Sí sabía muy bien. Josué había advertido fuertemente que no debía tomar nada, porque era despreciar el nombre de Dios. Pero sabe, hermano, Ninguna amenaza basta para frenar un corazón que está lejos de Dios. Ninguna advertencia basta para apaciguar el deseo pecaminoso del corazón humano. Acán despreció a Dios. Acán no quiso consagrar a Dios nada, sino codició, tomó y escondió las cosas en su casa y luego cayó con rostro endurecido. Yo tampoco sé por qué esto ha pasado. Muchas veces este relato nos da lástima. ¿Ha leído este pasaje anteriormente? ¿Qué sintió? ¿Qué pensó cuando leyó de aquel acontecimiento de apedrear a Acán y toda su familia? Nos da lástima este relato muchas veces, porque Acán parece como un pequeño ser patético. Y lo fue, porque eso es lo que hace el pecado. ¿Sabe? Nos vuelve seres patéticos. Pero no nos debe dar lástima, porque el pecado de Acán fue meditado y consumado contra la advertencia clara de Dios. Dios fue indicando entonces la tribu, la familia, las casas y las personas. Al final del rito, al final se queda Acán. Por más que Acán tenía su botín escondido, por más que Acán creía que estaba a salvo, el ojo de Dios no falla. Y por fin Acán queda solo delante de Dios. Y Acán y su pecado fue descubierto. Vemos entonces, hermanos, que Dios santifica su nombre al limpiar su pueblo del pecado. Acán no confiesa su pecado hasta que es descubierto. Y qué pobre parecen sus excusas ahora, ¿no es cierto? Un pedazo de tela que le llamó la atención, dice, una túnica babilónica. Se entiende que esas túnicas tenían muchos colores, figuras extravagantes, se traficaban diferentes túnicas y eso venía de Babilonia y así era. Le llamó la atención los colores. La plata que tomó era unos 10 kilos de plata y una barra de oro. Pero ¿de qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Qué pobre parecen las excusas de Acán ahora. Acán era de la tribu de Judá. La tribu Judá era la estrella de Israel. Era la tribu que tenía la promesa de que de ella saldría el Mesías. Y esto nos muestra, hermanos, que por nuestros propios méritos nosotros no somos nada. Dios no hace acepción de personas. Nadie puede confiar en su linaje. No por ser de la misma tribu de Judá, Dios iba a permitir el desprecio de su nombre. Yo no sé si Dios habría perdonado a Acán si se hubiera arrepentido, pero al pecador endurecido Dios sí no tolerará. Acán no quiso honrar a Dios, consagrándose y consagrando todo Jericó en la guerra contra Jericó. Acán no estaba dispuesto a ser hijo respetuoso a Dios, un hijo obediente. Acán estaba involucrando inclusive a su esposa y sus hijos en la misma actitud de irrespeto hacia Dios. Y esa actitud solo podría extenderse en Israel si no se cortaba. Por todas estas razones, Acán estaba escogiendo muerte. Acán estaba escogiendo muerte antes que la vida. Recordemos en el pacto de Dios, hermanos, el israelita, ¿cómo era aceptado ante Dios? Por medio de la sangre del Cordero Sustituto. El israelita debía reconocer que él merecía muerte, pero que Dios ponía el Cordero Sustituto por él. Sin embargo, si rechazaba el pacto de Dios, si rechazaba el Cordero de Dios, debía pagar su propio pecado. Acán estaba rechazando el pacto de Dios. Y por ende, el Cordero Sustitutivo no se le aplicaba y por tanto debía cargar con su pecado y tristemente involucró a toda su familia en él. ¿Tiene consecuencias más amplias el pecado? Sí, las tiene. Murieron 36 hombres. ¿Se ha puesto a pensar en esos 36 hombres? Probablemente eran padres de familias. 36 familias, o algunas por lo menos, quedaron sin padre por causa del pecado de Adán, de Acán. Israel que cayó en deshonra por causa de Acán. El pueblo entero fue turbado por su causa y su familia entera muere. Como hemos mencionado, en el mundo normal, el pecado tiene consecuencias. Los pecados de los padres afectan a los hijos. Los pecados de los gobernantes afectan a sus pueblos. Pero aún más, hermanos, en la iglesia y en las familias cristianas, el pecado de los hijos de Dios afecta a otros. Muchos dicen que Dios actuaba de esta manera severa solo en el Antiguo Testamento, pero el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor. No sé si ha escuchado eso. Que en el Antiguo Testamento ese Dios era un Dios terrible que mandaba apedrear a las personas, pero el Dios del Nuevo Testamento se ha manifestado en Cristo, un Dios amoroso. ¿Es así? Esa enseñanza fue primero enseñada por un hereje llamado Marción en el segundo siglo. ¿Cuántos recuerdan lo que pasó con Ananías y Zafira? Por un pecado mucho inferior al de Acán. Una mentirita. Estaban dando una ofrenda y dijeron que habían vendido la finca en un poquito menos porque se estaban dejando un poquito, pero qué grave tenía eso. Y en medio oculto, mi hermano, en la hora de la ofrenda, ¿qué pasa? El Espíritu de Dios lo mata. Y queda en 1 Corintios capítulo 11, donde Pablo dice que algunos estaban abusando de la cena del Señor. ¿Y qué dice que eran las consecuencias? Por tomar mal la cena del Señor. ¿Qué eran las consecuencias? Algunos habían muerto y otros estaban enfermos. ¡Dios los mató! Y quiero leerles de Apocalipsis capítulo 2 a la iglesia de Tiatira, versículo 21 y al 23, donde una mujer y Jesús le dice Jezabel, probablemente su nombre simbólico, y su adulterio era simbólico, adulterio doctrinal quizás. Pero oiga lo que va a ser el castigo de Jesús sobre estas personas. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. Mi hermano, el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y las mismas consecuencias hay por violentar el pacto de Dios. No nos engañemos. Esas enseñanzas de que Dios es otro tipo de Dios en el Nuevo Testamento son falsas y son peligrosas. Y probablemente son causa de la ruina de muchas iglesias, de muchas vidas de los cristianos. Las iglesias frívolas hoy han producido toda una generación de cristianos frívolos que no toman en serio el pacto de Dios, la santidad de Dios y el nombre de Dios. Pero sabe, hermanos, el juicio de Dios no es una cosa frívola. El juicio de Dios pesa mucho. Las iglesias superficiales se conforman con vender un evangelio barato. Se conforman con presentar un show y cobran la entrada. Pero el castigo de Dios no es una cosa superficial, cala hondo. Pero dejemos a un lado las otras iglesias, hermanos, y hablemos cada uno de nuestra relación entre nosotros y Dios. Hoy Dios quiere que su nombre se glorifique. Hoy Dios quiere que su iglesia lo honre. Dios fue realmente paciente con Acán y con Israel. Les dio una advertencia a dejarlos perder y realmente 36 hombres de 3.000 no son tantos. Aquellos 36 que murieron, viendo las proporciones, Dios realmente fue tolerante, fue misericordioso con Israel. Dios dio tiempo para que se arrepintiera Acán, pero al final fue Dios que fue glorificado. Al final fue su pueblo que fue santificado y al final Acán muere en su pecado. Y ese montón de piedras sobre él y su familia quedaron como recordatorio durante mucho tiempo. Y sabe, hermanos, hasta hoy sabemos de ese montón de piedras porque aquí lo estamos leyendo. Hasta hoy queda ese montón de piedras porque aquí lo estamos leyendo. Ese montón de piedras casi eternas señala que el juicio de Dios, hermanos, será eterno. A nosotros hoy nos cuesta esto. Vivimos en un país que no tiene sentencia, pena de muerte. Nosotros no conocemos sentencias definitivas. Las sentencias de los jueces hoy en día son cada día más flexibles. Van presos, salen de la cárcel. Nadie muere por ningún delito. Nosotros no conocemos de sentencias definitivas, pero el juicio de Dios será recto, definitivo y eterno. Si hay alguien escuchando estas palabras hoy, que tiene su corazón endurecido, que no se ha arrepentido, sepa que el Dios del cielo, el Dios del pacto, lo juzgará por su propio nombre. Y aquel montón de piedras sobre Acán y esta palabra hoy será testimonio contra usted el día de juicio. Si hay alguien escuchando este mensaje hoy que ha puesto su confianza en otra cosa que no sea el Cordero de Dios, que hoy sabemos que es Jesucristo, como Acán, que tal vez ponía su confianza en el hecho de que pertenecía a la tribu de Judá, o los fariseos que le decían a Jesús, nosotros somos hijos de Abraham. Si alguien está poniendo su confianza en otra cosa, como muchos hoy dicen, fui criado en un hogar cristiano, no me considero una mala persona. Si nuestra confianza está en otra cosa, que no sea el Cordero de Dios, Jesucristo, sepa que todos llegaremos desnudos ante el tribunal de Dios, y ninguna cosa fuera que la sola justicia de Cristo, recibida por la fe, nos cubrirá ante los ojos de Dios. Si hay alguien escuchando este mensaje hoy que no cree que su pecado tenga consecuencias tristes, que no cree que su pecado afecte a muchas otras personas, quizás hijos, amigos, su matrimonio, la iglesia, quiero que mire el ejemplo de Acán y que entre en razón, con humildad de corazón, vuelva al Señor con corazón arrepentido. Es común oír hoy, no hay que temer a Dios. Ese término temor a Dios no quiere decir miedo. Debe significar otra cosa. Yo digo, ¿quién dice? ¿Quién dice? Mire, cuando usted contempla la santidad de Dios, cuando usted contempla la justicia de Dios y cuando usted piensa en el poder de Dios, porque Dios no es solo santo y justo, sino poderoso para ejecutar su castigo sobre los que violemos su santidad y justicia. Y luego cuando usted vuelve su mirada a sí mismo y contempla su propio pecado, comparando la justicia, santidad y poder de Dios con su pecado, le debe dar horror, terror, miedo. El que no siente nada, no conoce el Dios del cielo, ni entiende las consecuencias de su propio pecado. Este pasaje, hermanos, nos debe conducir a un mayor aprecio por el celo que Dios tiene por su propio nombre. Dios salva a Israel por su nombre. Dios le dio herencia a Israel por su nombre, no por nosotros. Dios purificó a Israel por amor a su nombre. Y el verdadero cristiano, cuando recibe la gracia de Dios, cuando recibe de Dios la fe, cuando recibe de Dios su Espíritu Santo, el verdadero cristiano es convertido en adorador de Dios. Y Dios nos da a nosotros el mismo amor y celo por su nombre. Si nosotros no sentimos amor y celo por el nombre de Dios, no hemos sido tocados por Dios todavía. Y debemos arrodillarnos y pedir al cielo la misericordia de Dios que convierta nuestros corazones. ¿Ama usted el nombre de Dios? ¿Es tu único deseo exaltar el nombre de Dios en su vida? Este pasaje, capítulo 7 del libro de Josué, es un pasaje solemne. Contiene un mensaje triste al ver las consecuencias que acarrea un hombre que endureció su corazón contra Dios. ¿Encontramos esperanza aquí? ¿Hay alguna esperanza en este capítulo? Algunos dirían, muy poco. Pero sí la hay, hermanos. Encontramos esperanza en la misma fidelidad de Dios para con su propio nombre. Nuestra esperanza no queda en nosotros. Josué conocía esa fidelidad de Dios para con su propio nombre. Por eso termina su oración diciendo, ¿qué harás tú a tu grande nombre? En versículo 9. Esa fidelidad de Dios para con Él mismo es nuestra única esperanza, porque nosotros, dejados a nosotros mismos, todos seríamos un Acán. Todos seríamos un Acán. Codiciosos, pecaminosos y endurecidos. Pero si Dios ha obrado gracia en nuestro corazón, hermano, ¿qué dice Pablo en la carta a Filipenses? El que ha comenzado la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día del Señor. Dios usa medios para perfeccionar su obra. Él usa la advertencia como acá, y también usa el castigo. Honremos la obra de Cristo en nosotros, hermanos. Seamos dóciles en manos de Dios, no endurecidos como Acán. Confesemos y apartémonos de aquello que no agrada a Dios. Y confiemos nuestra vida entera a Dios y al gobierno de Cristo y su Espíritu. Amén. Padre, nos humillamos ante ti al leer este capítulo porque reconocemos nuestros propios deseos en Acán. La codicia, el egoísmo, el deseo que Acán manifestó, nosotros lo tenemos. Padre, tememos ante ti hoy porque tú eres Dios santo, justo, y ninguno de nosotros podemos acercarnos a ti por nuestros propios méritos. Y tememos delante de ti, Padre, porque tú santificarás a tu pueblo y al pecador endurecido tú juzgarás. Padre, si hay alguna persona escuchando este pasaje, este mensaje, nunca se haya arrepentido, quebranta tú ese corazón endurecido y acerca a esa persona a los pies de Jesucristo con verdadera fe. Y para todo tu pueblo, oh Dios, gracias por este pasaje que nos advierte y nos enseña. Y pedimos, Padre, que en nuestro corazón tú te santifiques y te glorifiques. Y purifiques nuestros deseos, nuestras mentes, nuestras acciones. Perdónanos, Padre, las veces que nuestro pecado ha influenciado a otros. Gracias por tu amor y tu misericordia. Y hoy, en este encuentro de pacto, pedimos, oh Dios, que podamos iniciar esta próxima semana y este próximo año santificados en ti, deseosos de glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén.